Estoy seguro que eres una de esas personas las cuales cuando oyen la palabra blockchain y se inicia una conversación, al cabo de 2 minutos ya se han perdido y dicen no sé de qué me están hablando. Pues no te preocupes, si es así, oye, este es tu programa, porque hoy vamos a hablar realmente de cómo entender la tecnología blockchain. Y ya estamos aquí en un nuevo programa de estas FinTech News, un programa en el cual vamos a intentar realmente profundizar sobre ese concepto e intentar pues que, por ejemplo, personas que no estén muy introducidas en el tema tecnológico o que realmente a nivel no tengan una formación tecnológica profunda y sólida a niveles de programación o a nivel necesario, pues entiendan un poco también esa tecnología, porque al final el problema de la tecnología blockchain es que es algo que se está quedando pues en entornos muy, muy, muy técnicos, ¿no? Y quizás el problema de eso lo tenemos nosotros principalmente, ¿no? La gente del sector, la gente que trabaja en esto, que siempre nos enredamos cuando tenemos que explicar las cosas, pues en las cosas que conocemos, en la tecnología, en la parte, digamos, más profunda y técnica de todo este tema, cuando realmente la gente al final lo que le interesa saber es qué es lo que me va a suponer a mí la erupción de una tecnología como la blockchain, qué me va a suponer, lo voy a notar, no tengo que estar preocupado, no tengo que estar preocupado, ¿no? Pues bueno, un poco el fondo, el motivo de este programa realmente de hoy es este, ¿no? ¿Por qué es tan difícil entender la tecnología blockchain? Pues bueno, ya hemos hablado un poco de esto en estos primeros minutos. El error es un error de identificación de origen. Esto es lo que básicamente yo creo que es lo que sucede. ¿Y por qué sucede eso? Porque la definición que se hace normalmente de la tecnología blockchain siempre está centrada en la parte tecnológica. Siempre se centra la definición en cómo funciona y cómo está estructurada, en vez de hablar realmente del impacto que va a suponer esta tecnología, qué va a suponer y por qué supone ese impacto, qué es lo que realmente nosotros debemos conocer o la gente que va a adoptar masivamente o que se quiere que adopte masivamente esta tecnología, pues es lo que se quiere, ¿no? El objetivo que se tiene, que realmente tenga esa conciencia. El fenómeno blockchain supone la mayor disrupción y el mayor cambio desde la revolución industrial, desde el principio de la revolución industrial. Y seguramente será equiparable a ese cambio, ¿no? Tendrá ese impacto. Pero para analizar esto con profundidad y tener un poco las ideas claras, pues yo creo que debemos introducirnos un poco y ver exactamente en contexto cómo y cuándo surge esa propuesta de esa nueva tecnología, cómo y cuándo surge el blockchain. Teniendo en cuenta un concepto claro, que es que todos los cambios que se producen en la humanidad siempre surgen porque aparece una nueva necesidad, siempre, ¿no? Y la tecnología blockchain no es ajena a ello. La tecnología blockchain surge cuando se crea o cuando aparece una nueva necesidad. Para ello vamos a ponernos en contexto histórico. Y el contexto histórico viene marcado por el año en el cual aparece blockchain o aparece la primera mención a la tecnología blockchain, que es el año 2008. El año 2008 es un año muy, digamos, conocido y muy recordado por muchos de nosotros y no muchas veces por buenas noticias, precisamente. Eso es algo que también va en contra de esa tecnología, aunque hay que decir que normalmente los grandes cambios siempre surgen en fases o en momentos de gran crisis. En el 2008 estamos en plena fase de economía especulativa, una economía que se había desarrollado de una forma brutal, con una banca de inversión que campaba a sus anchas y una burbuja inmobiliaria enorme, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Los pisos, el precio de los inmuebles no hacía más que subir y subir y subir y parecía que esto no iba a tener fin, ¿no? Y había teóricos que decían que esto no tenía fin y que realmente los inmuebles no dejarían de subir nunca. ¿Esto qué produce? Produce una disminución de la percepción del riesgo. Y sobre todo en entornos profesionales. Los entornos de la banca de inversión ven una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en un mercado, por ejemplo, como el mercado hipotecario, había una serie de gente que quedaba fuera de este mercado porque no tenía suficientes garantías para que se les concedieran los créditos, ¿no? Para que se les concedieran las hipotecas. Al disminuir la percepción del riesgo sobre los inmuebles que se quieren hipotecar, pues evidentemente estas personas son susceptibles de que les sean concedidas esos créditos a un nivel de interés más alto, evidentemente, pero esos créditos acaban siendo concedidos, ignorando el riesgo de que esas personas pudieran pues no incurrir en impagos. No ignorándolo, simplemente pensando en el caso de que esa persona incurra en un impago, como esa persona presenta como garantía un activo, el cual no deja de subir, pues vamos a recuperar el dinero con creces de esa inversión, de esa hipoteca, aunque esta persona no lo pueda pagar. Pero ¿esto qué sucede? Este círculo virtuoso se rompe y la burbuja inmobiliaria empieza a ceder. Y esa burbuja inmobiliaria desaparece y los precios de los inmuebles empiezan a bajar. En ese momento, cuando se empiezan a producir impagos, esos impagos no pueden cubrirse con los precios de los inmuebles, que empiezan a caer en picado, y ahí se produce el hundimiento del sistema. Un sistema, además, que se había extendido completamente, es decir, la banca de inversión lo que había hecho es, al ver el gran negocio, había cogido esas hipotecas, las había juntado, había hecho paquetes, había creado productos financieros basados en esas hipotecas y los había vendido a otras entidades y a fondos de inversión. ¿Vale? Esos productos financieros se alimentaban, o esos productos financieros tenían el beneficio, tenían el rédito, tenían el interés en las letras que se pagaba por esas hipotecas, y también tenían implícito el riesgo de esas hipotecas. Por tanto, en el momento que se produce el hundimiento del sistema, todo el sistema queda afectado porque está inundado de lo que después se pasa a llamar productos tóxicos. El inicio de la debacle es cuando quiebra Lehman Brothers. Lehman Brothers es una de las bancas principales de inversión norteamericanas y acaba quebrando porque sus balances están llenos de esos productos tóxicos que han perdido enormemente gran parte de su valor. ¿Esto qué produce? Que produce un colapso, un previo colapso del sistema, y los bancos centrales y las entidades reguladoras se ven forzadas a actuar. ¿Y cómo actúan? Actúan protegiendo al sistema, el famoso too big to fail, demasiado grande para caer. Protegen los bancos y lo que hacen es activar políticas monetarias agresivas para evitar que toda la economía colapse. Políticas monetarias que se podían resumir en darle a la impresora, imprimir billetes, inundar el mercado de billetes, de liquidez, para que el sistema siga funcionando. Pero esto tiene un efecto secundario no deseado. El efecto secundario no deseado que tiene esta medida es que se produce una devaluación implícita de los activos, es decir, el dinero en sí empieza a perder valor, porque como hay muchísimo dinero en la circulación, pues no tiene valor, ¿vale? Se devalúa. Por tanto, todas las personas que tenían su valor acumulado en esos activos, y el dinero era la inmensa mayoría, empiezan a perder valor, sus activos empiezan a depreciar. Esta es la situación. Ante esta situación, una persona a personas, porque no lo sabemos del cierto, que se hacen llamar Satoshi Nakamoto, publican un documento técnico en un foro, explicando la idea que han tenido. Y la idea que han tenido es la de crear un nuevo sistema de intercambio de valor. Un nuevo sistema que permita intercambiar valor entre personas o entidades, y con un objetivo, que es garantizar que no se pueda volver a producir el empobrecimiento de nuestros patrimonios debido a la devaluación de los activos que lo soportan. Para eso hay que impedir que nadie controle esos activos, que nadie pueda decidir devaluar esos activos por motu propio y sin consultar a la mayoría de los usuarios de esos activos, a la mayoría del mercado. Lo que hace es crear una moneda digital, una criptomoneda. Esta es la génesis, es el embrión de Bitcoin. Es el documento que está en la red y lo podéis ver. Es el documento que define cómo va a ser esa criptomoneda. Ese es el concepto. Y el concepto lo soporta con una base tecnológica. Hace un planteamiento tecnológico capaz de mantener y de gestionar las transacciones que se empiecen a crear en esa criptomoneda. Basado en dos conceptos principales. Un concepto es el de la inmutabilidad. Y el otro concepto es el de la descentralización. ¿Por qué la inmutabilidad? La inmutabilidad es sencilla de entender. Estamos hablando de un producto digital, no de un producto físico, no de un producto tangible. Por tanto, el gran inconveniente, lo hemos visto en la historia breve de internet y de los productos digitales, es que un producto digital se puede reproducir las veces que quieras, no tiene coste y se puede hacer de una forma muy rápida y sencilla. Claro, si yo almaceno el valor en un activo digital y ese activo digital lo puedo copiar las veces que quiera, pues acaba perdiendo ese valor. Estaríamos haciendo lo mismo que hace el Banco Central imprimiendo sus billetes. Por tanto, no tendría sentido. Pues crea un sistema mediante el cual no se pueden no se pueden ni copiar ni reutilizar las unidades monetarias, reflejando lo que sucede en la vida real. ¿Qué sucede en la vida real? Pues yo, cuando me voy a una tienda, voy a comprar un producto, compro un producto y doy dinero a cambio. Ese dinero a cambio que yo doy, en el caso de que sea más superior, su valor sea superior al del producto, se me devuelve un cambio, pero el valor que yo he pagado por ese producto no se me devuelve, y yo no he podido copiar ese billete o esa moneda antes de entregarlo. Por tanto, esa moneda, esa unidad monetaria, solo tiene un solo propietario en cada momento. Y para comprar un producto o un bien, yo lo que tengo que hacer es coger mi unidad monetaria y entregársela al vendedor de ese producto, servicio o bien, o como le queramos llamar. ¿Vale? No hay un doble uso, no hay un doble gasto. Yo no puedo gastarlo dos veces la misma unidad monetaria. Satoshi Nakamoto lo que hace es diseñar un sistema que impide ese doble gasto en una moneda digital. Algo, digamos, completamente innovador. Por otro lado, hay el tema de entidades que puedan controlar esa moneda y puedan gestionar su valor alterándola, emitiendo más moneda, retirando moneda del mercado, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso lo que hace Satoshi Nakamoto es plantear un sistema totalmente distribuido. Es decir, que el gobierno de ese sistema, que la gobernanza de ese sistema, que la toma de decisiones de ese sistema no estén centralizadas, estén repartidas en la red, en la misma red que está utilizando ese sistema de pago. Por lo tanto, no hay una persona que decida, no hay una entidad que decida. Es una aplicación o un planteamiento lo más democrático posible, basado en el consenso de toda la comunidad. Por lo tanto, tenemos inmutabilidad y tenemos descentralización. Ese es el verdadero impacto de la cadena de bloques. El verdadero impacto de la cadena de bloques son esos dos conceptos y realmente cómo la aplicación tecnológica que soporta esos dos conceptos. Por lo tanto, el verdadero impacto, la verdadera innovación no es blockchain en sí, es Bitcoin, es la criptomoneda por extensión. Cuando hablo de Bitcoin, hablo de todo el mercado de criptomonedas, lo que pasa es que Bitcoin es la cripto mayoritaria. Pero ese es el verdadero impacto. El verdadero impacto que tenemos es el impacto de la criptomoneda y el uso de una criptomoneda respecto a las monedas tradicionales. O sea, es un impacto conceptual. La innovación, la disrupción es de concepto, no técnica, no tecnológica. Blockchain, la cadena de bloques, es simplemente el soporte tecnológico que le soporta, que aguanta todo esto y que gestiona todo esto. Pero ahora vamos a ver un poco qué utiliza Satoshi Nakamoto como base tecnológica. Desarrolla estos dos conceptos, y estos dos conceptos los hace utilizando dos tecnologías distintas. La inmutabilidad, para prevenir el doble gasto, entre otras cosas, y para identificar los wallets, los monederos digitales, para identificar completamente el usuario que emite una transacción y el usuario que recibe una transacción, lo hace mediante una tecnología criptográfica llamada criptografía asimétrica. Esa tecnología es una tecnología inventada originariamente en 1974. Por otro lado, la descentralización lo hace utilizando otra tecnología ya conocida, el peer-to-peer, el famoso P2P inventado y bueno, que se empezó a utilizar en 1999. Por tanto, vemos que no hay ninguna innovación tecnológica en la creación de la cadena de bloques. Se están utilizando tecnologías ya muy, muy utilizadas, muy probadas y muy robustas en ese sentido, ¿no? Satoshi Nakamoto innova en el concepto, pero no innova en la tecnología. No hay nuevas tecnologías presentes en la blockchain. La revolución es la criptomoneda, el concepto de criptomoneda y de intercambio de valor a través de un activo digital. ¿Eso quiere decir que blockchain no vale nada y no va a funcionar? No, rotundamente falso. Es totalmente al contrario. Pero sí que en el momento en que nos encontramos hay que tener claro que esto no es ninguna innovación tecnológica. ¿Qué puede suceder ahora? Evidentemente vamos a ir hacia atrás en el programa, ¿no? Y en una de las frases que os hemos dicho, todos los cambios surgen debido a la aparición de nuevas necesidades. Pues bien, en estos momentos en que aparece y se define claramente el marco de actuación y se define claramente lo que es una criptomoneda, aparece una necesidad que es que esa criptomoneda tenga una adopción masiva, ¿vale? Las tecnologías que se están utilizando tienen ciertas limitaciones y están limitando el concepto en sí de lo que es la criptomoneda, que va mucho más allá. Pues bueno, ahora ya tenemos ese incentivo, ya tenemos esa necesidad. Lo que seguramente va a suceder ahora es que en los próximos años veremos próximas innovaciones tecnológicas que van a surgir para superar esas barreras y esos inconvenientes que tiene la tecnología actual que soporta la cadena de bloques. Por tanto, va a haber una innovación tecnológica derivada de la aparición y de la irrupción de la cadena de la irrupción de las criptomonedas y destinada a mejorar esa cadena de bloques. Y eso va a hacer que ahora sí esa cadena de bloques pueda adoptarse masivamente en multitud de situaciones. Por lo tanto, lo mejor está por llegar, sin ninguna duda. Y dentro de estas nuevas aplicaciones, seguro estoy convencido de que saldrán nuevas criptomonedas soportadas con una nueva tecnología de cadena de bloques más eficiente. Por tanto, veremos nuevas criptomonedas que también surgirán. Pero realmente, insisto, la innovación está en el concepto y en el cambio radical que esto va a suponer tanto a nivel social como a nivel económico. Este ha sido un poco el contenido del programa y espero que os haya gustado y os haya servido para identificar claramente lo que es importante en esta tecnología, llamémosla así, blockchain, y sobre todo en las criptomonedas, y para que lo tengáis en cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestras FinTech News. Un saludo.